Lunes 12 de noviembre hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. No ha sido malo el fin de semana, no tan bueno como el anterior, pero el balance vuelve a ser positivo. Una victoria importante, la del Blancos de Rueda en Badalona, un empate que suma el del Real Valladolid frente al Valencia y una derrota que duele, la del Cuatro Rayas frente al Caja 3 Aragón. En rugby, cara para el Quesos, cruz para el Chami. Real Valladolid empató en la matinal de ayer en el nuevo estadio José Zorrilla frente a un equipo Champions como es el Valencia de Pellegrino. Un empate que pudo ser victoria, pero que tampoco sabe mal porque el Pucela compitió como en sus mejores citas y trató de tú a tú al equipo valencianista, que por momentos pareció pedir incluso la hora. El gol che lo marcó Fisocó al rematar en el área pequeña un centro de Andrés Guardado procedente de una falta en el sector derecho de su ataque. Con el 1-0 reaccionaron los vallisoletanos, que al filo del descanso atacaban sin piedad buscando el gol de la igualada, como si el partido estuviese ya en el último tramo de la segunda parte en su ocaso. A la vuelta de los vestuarios, el Real Valladolid insistió hasta que encontró premio, una jugada que inició Carlos Peña y que acabó en una carrera de Omar Ramos, que se plantó cara a cara ante Diego Alves y de nuevo Ciso coprotagonista. Tocó muy levemente a Omar y Velasco Carballo señaló expulsión del francés y penalti que transformó Víctor Pérez. La clasificación deja al Pucela octavo con 15 puntos. Se mantienen las diferencias con el descenso. 5 son los puntos que el equipo de Jukić saca al Depor, primer equipo en zona de peligro, próxima jornada en Getafe. La gran alegría del fin de semana la protagonizó el Blancos de Rueda. Grandísimos Roberto y sus chicos, que han vuelto a vencer y lo han vuelto a hacer en tierras catalanas. Idilio con Cataluña del equipo morado, que ya ha vencido esta temporada en Barcelona, en Manresa y el sábado en Badalona, consiguiéndolo en la prórroga frente a un Fiat Juventud que terminó sucumbiendo a un magistral Uroš Trivković. El arranque liguero es casi inmejorable para el Blancos, duodécimo en estos momentos con balance favorable, 4 victorias y 3 derrotas. Y ojo, a un triunfo del segundo clasificado en la Liga Endesa CB de Caja Laboral. Balonmano, punto amargo del sábado, la derrota en Huerta del Rey del 4 Rayas Balonmano Valladolid frente a Balonmano Aragón. Buena primera parte de los de Pastor, con un acertado Eilert y con ventajas importantes que ya en el descanso habían desaparecido. En el segundo tiempo, el desgaste de Krivokapić, de Ávila, que terminó expulsado, y una actuación muy discutible de los árbitros desquició a un Balonmano Valladolid que terminó sucumbiendo 31-36 frente al equipo de Mariano Ortega y Asier Antonio. Los de Pastor se quedan en el puesto 12 de Asobal, a un punto del descenso. En rugby, el Chami perdió el sábado frente a Cisneros 27-20, al menos sumó bonus el equipo de Juan Carlos Pérez y el Quesos volvió a ser el Quesos. 44-7 a la Vila, partido con poca historia en Pepe Rojo. La bola para Óscar González, intentaba el recorte delante de Gago, no lo consigue el Charro, la bola que va a quedar para
Mikel Valenciaga ante la desesperación del argentino, que le pedía falta al colegiado Velasco Carballo. El balón arriba de Carlos Peña, está cumpliendo bien el lateral hoy de central. El balón para Omar Ramos dentro del área, se cae, penalti. Penalti para el Real Valladolid, y amarilla o roja, roja para Cissoko. Lo que puede cambiar el partido, lo intentaba Omar Ramos delante de Diego Alves, se fue al suelo. Pena máxima para el Real Valladolid, lo celebra Zorrilla como si el gol ya hubiese subido al marcador.
A ver, sin ver repetición, Velasco, para mí, penalti de expulsión.
Para mí sí, también arrolla al futbolista, yo estoy bastante lejos de la jugada, estoy justamente en la otra portería, pero yo creo que ante la acción favorable que tiene Omar, le arrolla.
Uy. A ver,
a todo esto, el cambio que tenía preparado el Real Valladolid, lo ha parado Lluís Sastre, se va a poner la segunda.
Lo ha parado para empezar porque si iba a sustituir a Víctor Pérez, que es el lanzador fetiche del Real Valladolid, pues no te digo.
Escúchame, pues tengo ahora infinitas dudas, ¿eh? Porque es verdad que se pasa de frenada a Sissoko, es verdad que le gana la posición a Omar Ramos, pero también es cierto que luego creo que no le llega a tocar.
Lo que parece que está claro es que si pita penalti, el futbolista tiene que ser expulsado.
Eso
es último jugador y va a lanzar Víctor Pérez ante un Diego Alves que ya paró hace unos años un penalti aquí a Víctor al Real Valladolid en una victoria, en un partido con el Almería.
Bueno, pues lo que cambia el partido, de un posible gol del Valencia anulado por fuera de juego a Roberto Soldado, un penalti y expulsión para el Real Valladolid. Va a ir Víctor Pérez, pierna derecha, Alves en portería, gol del ratoncito Pérez, gol del Real Valladolid, marca Víctor Pérez de penalti para poner las tablas, el tercero en liga de Víctor. Empata el Pucela en Zorrilla en el 20 cumplido de la segunda parte y con uno menos el equipo de Pellegrino. Real Valladolid 1, Valencia 1.
1:19 de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, así sonaba en marcador ayer ese empate del Real Valladolid, ese 1-1 que ponía de penalti Víctor Pérez en el marcador del nuevo estadio José Zorrilla. Reparto de puntos al final entre Valencia y Pucela, pero nos quedamos con las ganas, quizá de que incluso sumase los tres un Real Valladolid que ayer dio muy buena imagen, muy muy buena imagen, muchísima mejor de la que nos esperábamos con tantas ausencias, ausencias además importantes, el centro de la zaga que para Miroslav Jukic ha sido titular durante unos cuantos partidos, no estaba en el día de ayer, ni Marc Valiente ni Enrique Sereno, tuvo que estar Carlos Peña en el centro de la zaga acompañando a Jesús Rueda y tampoco estaba Patrick Ebert, la sensación en este arranque de campeonato del Real Valladolid, el jugador alemán ausente en el día de ayer. Pero los que sustituyeron tanto a Ebert como a Sereno, Valiente, lo hicieron a la perfección. Perfecto Carlos Peña en el día de ayer, quizá más que perfecto, partidazo del jugador salmantino del Real Valladolid y también muy buen rendimiento tanto de Alberto Bueno como de Omar Ramos en las bandas. Así que buen partido del Real Valladolid que volvió un poco a la senda del buen fútbol, sobre todo cuando el Valencia se quedó con un hombre menos, con esa expulsión de Cissoko en ese penalti que contábamos ayer en marcador. Un penalti que yo, siendo justo, me deja algunas dudas. Si es verdad que hay un ligero contacto de Cissoko con Omar Ramos, pero yo no sería justo si hoy me sentase aquí y no diría que tengo dudas. Otros lunes hemos sido muy críticos con los colegiados, muy muy críticos, diciendo incluso claramente que le han perjudicado al Real Valladolid. En el día de ayer, cierto es, esto no cabe ninguna duda, que el gol a Soldado es en fuera de juego. El gol anulado a Roberto Soldado lo marca el delantero del Valencia en fuera de juego, muy bien anulado por el asistente de Velasco Carballo. Además, era muy justita la posición antirreglamentaria de Roberto Soldado, pero era clara. Pero ya digo, cambié el penalti. Yo al final, cuando tengo dudas en algo que le señalan a favor al Real Valladolid, pienso mentalmente si se lo señalasen al contrario, si el penalti de ayer se lo pitan al Real Valladolid sobre un jugador del Valencia. Ya les digo que yo en ningún momento digo penalti clarísimo y expulsión clarísima. Es mi opinión personal, como siempre me gusta dejar claro. A mí me dejó dudas y, bueno, bienvenido sea en este caso porque bastante, insisto, le han perjudicado al Real Valladolid ya en lo que llevamos de temporada. Y, bueno, pues también está bien saber que los árbitros, bueno, se equivocan para los dos lados. En este caso, si es que hay un error, favorable al Real Valladolid, y vuelvo a decir que a mí me deja dudas la jugada, que para mí sería muy fácil hoy sentarme aquí en este micrófono y decir que penalti clarísimo, que actuación perfecta de Velasco Carballo, que justicia máxima, pero yo quiero dejar claro que si el penalti se lo hubiesen pitado en contra al Valladolid, pues quizá hoy estaría bastante enfadado, y por suerte no ha sido así. Así que bienvenido ese penalti, bienvenido ese gol para Víctor Pérez, ese empate del Real Valladolid, que después se volcó buscando la victoria, excepto en los ultimísimos minutos, ya en el rush final del encuentro, que fue el Valencia el que intentó decir la última palabra, sobre todo a balón parado. Vamos a escuchar a Miroslav Jukic, que hacía esta valoración en rueda de prensa del partido.
Bueno, contento con el trabajo de mi equipo, sobre todo porque pienso que ha sido buen trabajo, excepto primeros 15 minutos donde no entramos bien al partido, perdemos muchos pases, erramos en los pases y recibimos un gol que realmente procedimos, tres o cuatro pérdidas, pero luego el partido muy bien, dominando, teniendo el balón, no conseguimos tener la fluidez que nos gustaría, pero muy difícil contra un equipo que se cerró bien, Valencia, y que sabe jugar, y luego teniendo en cuenta que es un equipo peligrosísimo en la contra y no nos consiguió hacer daño, estoy muy contento como ha jugado mi equipo.
Lo que no queda ninguna duda es que este Real Valladolid compite sea quien sea el rival. Ayer enfrente un Valencia de Champions, es verdad que con alguna rotación, como por ejemplo en la punta de ataque, primera parte con Nelson Aedo Valdés, segunda con Roberto Soldado, pero el Real Valladolid compite esté quien esté enfrente. Esté quien esté enfrente, el equipo que sea. Ayer todo un Valencia y un Valladolid, insisto, con muchas ausencias, con muchísimas bajas, da la cara e incluso roza la victoria frente a un equipo que el miércoles estaba disputando competición continental. Le preguntaban también al serbio en rueda de prensa si él firmaba el empate.
Efectivamente, que en ningún momento nosotros nos conformábamos con un empate, si no íbamos a buscar la victoria en todo momento, pero bueno, que no hemos conseguido, pero yo te digo que ahí queda el trabajo, buen trabajo del equipo, donde dominando un equipo como es Valencia, un equipo de la Champions, un equipo muy bueno, de mucha pegada, mucha calidad, porque luego tienes que abrirte, tienes que llevar el peso de partido y con el peligro que conlleva esto, que ellos tienen gente arriba muy rápida, en las contras te pueden matar, pero hemos hecho muy bien las vigilancias y no hemos permitido que nos salgan a las contras rápidas.
Un Miroslav Jukic que estaba contento en el día de ayer, al igual que otros jugadores a los que después vamos a escuchar, a Carlos Peña, por supuesto, ya hemos destacado su actuación en el encuentro de ayer, pero también al otro Peña, a Rubén, que disputó unos minutos y que dejó muy buenas sensaciones. El chaval del Promesas, que está contando para Miroslav Jukic, que llegó procedente del Ávila, está viviendo, por supuesto, un sueño, pero ayer salió unos minutos y cumplió con creces Rubén Peña, así que también es justo y destacar su actuación. Por supuesto, fantástico también un Óscar González, que está mostrando un nivel brillante en este arranque de campeonato. En líneas generales, yo creo que ayer es para estar muy contento, para estar muy contento con el Real Valladolid, que hizo una muy buena actuación con un partido en el que había que demostrar también que con la plantilla corta, con lesiones, con ausencias, se podía sacar la situación adelante, y lo sacó, claro que sí, el Real Valladolid, que es octavo en la clasificación de la Liga BBVA con 15 puntos, el equipo de Miroslav Jukic, muy cerca de puestos europeos. El Levante perdió ayer frente al Real Madrid en ese partido que cerraba esta undécima jornada. Está a 2 puntos el Real Valladolid del Levante, 15 para el Pucela, 17 para el equipo de Juan Ignacio Martínez. En medio, séptimo, el Rayo Vallecano con uno más que los blanquivioleta, con 16 puntos. Arriba Barça, líder, 31. Segundo, Atlético de Madrid, 28. Tercero, Real Madrid, 23. Cuarto, Betis, 19. Quinto, Málaga, 18. Y el Levante, como digo, sexto con 17 puntos. El Real Valladolid, octavo con 15. Los mismos que tiene el Valencia y los mismos también que tienen Sevilla y Zaragoza. No está nada mal eso de estar en la clasificación tras 11 jornadas con los mismos puntos que tiene tanto el Valencia como el Sevilla, que son dos equipazos y dos pedazos plantillas, tanto la de Pellegrino como la de Michel. Ya por detrás, Athletic de Bilbao, Real Sociedad, Getafe, Mallorca, Granada, Celta y en descenso el Depor con 10 puntos, el Español con 9 y el Osasuna, que dio la sorpresa de la jornada ganando en Cornellà al Prat 0-3 el equipo de Mendy, que se queda aún así farolillo rojo con 8 puntos. Así que nosotros nos fijamos sobre todo en el Depor, que es el que cierra el descenso, el primero que está en esos puestos, 10 puntos para el equipo de Oltra, 15 tiene el Real Valladolid, así que margen importante que se mantiene una jornada más para el equipo pucelano. Hay que estar pendientes también del próximo rival, que va a ser el Getafe, a las 6 menos 10 de la tarde del próximo domingo, jornada número 12 para el Real Valladolid. Un Pucela que, por cierto, ha vuelto hoy a los entrenamientos, lo ha hecho muy justito de efectivos, porque hay compromisos internacionales, así que entre los jugadores que están con sus selecciones y los que están lesionados, ha informado el Real Valladolid, que se ha ejercitado hoy Miroslav Jukic con tan solo 11 jugadores, así que los justos para jugar un partido si hiciese falta. Por suerte todavía queda para ese próximo domingo, vamos a estar pendientes de cómo van evolucionando también los jugadores que han sido baja para el encuentro de ayer, y esperemos que pueda presentar un buen once Miroslav Jukic, pero insisto que queda claro que aún así, haciendo encaje de bolillos, el equipo da la cara, el equipo compite y el equipo saca un punto frente a un equipazo como es el Valencia Club de Fútbol. El empate del Real Valladolid nos sacó una sonrisa en el día de ayer domingo, pero la gran alegría del fin de semana nos la ofreció el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Victoria del equipo de Roberto González en la prórroga en Badalona, 84-89. Ya tiene 4 victorias contra 3 derrotas el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, que suma sus partidos en tierras catalanas por victorias. Ganó en el Palau Blaugrana en la primera jornada, después en Manresa, a Signia unas semanas después, y este fin de semana viaje a Badalona y victoria frente a Fiat Juventud. Es de verdad para ponerse de pie y aplaudir al equipo de Roberto González, que está haciendo un arranque de campeonato brillante. Si no brilla uno, brilla otro. Si no es Sinanovic, es Alex Renfro o Telo Hunter, en este caso Uroš Trikovic. Partidazo de Trikovic el pasado sábado en el Olympic de Badalona, y nueva victoria para el Blancos de Rueda, que está ya duodécimo en la clasificación de la Liga Endesa ACB. Esto decía Roberto en rueda de prensa.
Bueno, yo creo que lo venimos diciendo hace tiempo, ¿no? Que el equipo no baja los brazos, que compite y competimos para ganar. Bueno, no estaba fácil porque han empezado a acertar, nos hemos puesto 11 abajo, pero aún así nosotros sabemos que tenemos que trabajar 40 minutos hasta donde lleguemos, 40 o 45 como el caso de hoy, ¿no? No, yo creo que no salimos nerviosos, pero bueno, los partidos son largos, ¿no? Y hay veces que no aciertas, no metes, atrás estábamos bien, hemos perdido balones, sabíamos que no les podíamos regalar con pérdidas balones fáciles y lo hemos hecho, pero luego lo hemos solucionado y no sé, mejor. Sí, vamos variando porque cuando ellos están muy acertados pues es conveniente cambiar las defensas y bueno, la ponemos, la quitamos, el equipo se encuentra cómodo de esa manera y lo seguimos haciendo. Bueno, para nosotros esto es muy importante, ya lo hemos dicho siempre, hoy estamos, no sé los minutos, pero los últimos hemos estado sin los dos americanos por circunstancias, por faltas, por un golpe, y otros han salido y lo hacen y preferimos y prefiero pues eso, tener un equipo de jugadores que cualquiera puede estar y cualquiera puede aportar. Bueno, yo creo que si es el espíritu de Pofisa que está recuperando, pues perfecto. Lo que yo creo es que esto nos gusta y este espíritu nos gusta y con esto tenemos que ir.
Bueno, pues las palabras de Roberto González, quizá más que espíritu de Porfirio Fisac, el espíritu de Roberto, yo creo que es lo que está sacando esta situación adelante y que lleva al Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, como decía, nada más arrancar el programa, a estar a una victoria del segundo clasificado de la Liga Endesa ACB. El primero es el Real Madrid, lleva 7-7, el segundo es Caja Laboral con 5 victorias, y hay un montón de equipos con el mismo número de triunfos y por lo tanto 2 derrotas. El Blancos de Rueda, es verdad que hay muchos equipos por delante, pero está a un triunfo del segundo clasificado de la Liga Endesa ACB. Yo creo que eso lo dices todo sobre el arranque de Roberto González y de sus chicos. Brillante, sencillamente brillante, insisto, para aplaudir. Ojalá dure esta dinámica y ojalá tengamos una temporada tranquila. Bravo por Roberto y bravo por el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. La gran alegría el básquet, y quizá la tristeza la pone, no voy a decir la decepción, porque al final ahí están los presupuestos, las plantillas y demás, pero la tristeza nos la puso el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid el sábado en Huerta del Rey. una derrota que dio un poco de rabia, porque sobre todo en la primera parte el equipo de Pastor demostró que podía estar por delante de Caja 3 Aragón, con una ventaja por momentos bastante considerable. Ya al descanso se fue con tablas, pero al volver dio un pasito adelante el equipo de Mariano Ortega, con un arbitraje también un poco discutido. Lo vamos a dejar ahí, luego vamos a comentar con Marco Antonio Méndez, pero no fue el mejor arbitraje que ha pasado por Huerta del Rey. Sin tampoco quiero culpar a los colegiados de la derrota del Balonmano Valladolid, pero sí es verdad que en la segunda parte, al final los aragoneses podían hacer más cambios, rotaciones, jugadores que garantizaban goles. La defensa tanto de Balonmano Valladolid como de Aragón, la verdad es que el otro día no fue lo más destacado del encuentro, pero ya digo, Aragón hace rotaciones, el Balonmano Valladolid no le queda otra que insistir con Krivo Kapić y con José Ángel Delgado Ávila en la pista, y esto pues bueno, supone un desgaste muy importante para tanto Ávila como Krivo. Ávila terminó desquiciado, expulsado, tarjeta roja, y fue ya el punto y final para el Balonmano Valladolid, que perdió 31-36, que se queda al igual que el Blancos de Rueda, duodécimo en la clasificación, pero aquí es verdad que bueno, que los equipos son menos, dos menos, y que está a un punto. El Balonmano Valladolid tiene 5 el equipo de Pastor y 4 Academia Octavio, Palma del Río, y en descenso tanto al ser Puerto Sagunto como Balonmano Cangas. Después vamos a escuchar sonidos del partido en Huerta del Rey, un poquito de lo que dijo Juan Carlos Pastor.
De que nos descomponemos con las circunstancias, pues lo que pasa es que ya el equipo se va, y luego que nos quedamos sin gente demasiado importante, y ese es el problema. Estás remando, estás luchando, estás peleando todo el día. Yo creo que ha habido minutos muy buenos de balonmano, pero si es que si falta un ataque, que si pie para un lado, que si pie no es en el otro lado, gol de contraataque, que si una exclusión, que si roja, que si tal, nos descomponemos. Y luego que ya jugamos a la ruleta rusa otra vez. Y cuando pasa la ruleta rusa, pues al final lo normal es que pierdas. Y dijo, a ver, sal, ya no tenemos a los que... Ya tenemos problemas para cambiar, para el balance. Ya hemos visto la primera que hemos cambiado, a ver, la primera parte, que para darle un descanso. Ya que tenemos problemas con el balance, porque claro, son muy pequeños los que tenemos, y luego ante otro equipo tal, pues te puede crear, pero es que luego jodas, incluyen a Marco, ala, no sabemos que somos uno menos, nos la tiramos, que cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer, aunque es complicado cuando todos estos condicionantes hacen que te vayas del partido faltando 15 minutos.
Bueno, pues Juan Carlos Pastor hablando de esos condicionantes, más sonidos después del técnico del 4 Rayas Balonmano Valladolid, vamos a escuchar. En rugby, derrota del Cetransa El Salvador el pasado sábado frente a Cisneros. Se queda séptimo en la clasificación el equipo de Juan Carlos Pérez. Y victoria contundente del Braquesos entre Pinares ayer en Pepe Rojo frente a La Vila. 44-7, ni más ni menos, ganó el equipo quesero, que sigue segundo. Hay que recordar que el líder, Guernica, tiene un partido más, así que luego también comentamos y ampliamos un poco más lo que ocurrió en una nueva jornada en la División de Honor del Rugby. Todo esto que hemos en breve repasado lo vamos a ampliar hasta las 3 con sonidos, con análisis y con Marco Antonio Méndez, Diego Rivera y Gonzalo Quintana en Radio Marca.
We'll get
Repasamos titulares en este arranque de la prensa deportiva vallisoletana, hablando de fútbol. Mucho hoy en el mundo de Valladolid. Arturo Alvarado, lección de coraje, es el titular a la crónica. Guillermo Velasco amplía el trabajo como bandera. Y Juan Ángel Méndez, Rubén Peña cumple su sueño. En Arras de Hierba, también nuestro compañero Méndez, el fútbol recupera la sonrisa y la plantilla se felicita por el empate ante un Valencia de Champions. Varios titulares también en el norte de Castilla. Portada hoy del norte, más juego que premio. Titular para el suplemento, un empate bien jugado. Y titular para la crónica de Antonio Encinas, un empate con buena pinta. Firma también de Arturo Posada, Carlos Peña y Bueno responden. Y Antonio Encinas titula, elogios para casi todos. Otra firma de Posada, satisfacción en el vestuario. En el diario Marca, un titular para la crónica, lo pone Carlos González. El Valencia vive otra pesadilla matutina. Y en ABC, Paco Izquierdo firma, el Valladolid atasca al Valencia. Dos titulares en el rugby. En el mundo, Víctor Molano, el campeón, recupera la magia. Y en el norte, firma Pindado, avalancha que será sobre la vila. Bueno, hay 38 minutos de la tarde, momento para tu opinión también en este arranque de Directo Marca Valladolid. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, felicitarte, porque ayer fue tu cumple, no hoy, con un poquito de retraso, pero ya que ayer no tuvimos la oportunidad en Directo Marca Valladolid de felicitarte, te felicitamos hoy.
Pues muchas gracias.
Así que disfrute usted también hoy su día laboral de lunes con la resaca del cumple que fue, ya digo, en el día de ayer. Bueno, viste un poquito al Pucela, ¿no? Ayer estuviste en Ponferrada contando sí. la derrota de la Deportiva frente al Córdoba Club de Fútbol, cantando además muchísimos goles, pero sí que pudiste ver algo al Real Valladolid, ¿no?
Sí, paré de camino y pude ver justo además desde el gol del Valladolid, desde el momento en el que Víctor Pérez tiraba el penalti y de ahí al final pues sí que pude ver el partido. Y bueno, creo que el punto muy muy valioso, muy muy importante. Todos hubiéramos firmado un empate ante el Valencia antes de empezar y viendo un poco, ya digo, el partido no he podido ver, pero viendo el resumen y todas estas cosas, creo que hay que darse por satisfechos porque, bueno, pues es un punto que muy importante para seguir sumando y ante un rival de los de arriba. Y bueno, ver la clasificación ahora mismo y ver al Valladolid tan arriba, aunque sea al principio y quede mucho, pues oye, también eso gusta.
Bueno, pregunta que tenemos hoy en Directo Marca Valladolid, si estás contento con el partido que ayer completó el Pucela, y queremos saber quién fue el que más te gustó y quién fue el que menos. Muchísimas respuestas nos han llegado, es imposible leerlas todas ahora al comienzo del programa, así que dejamos alguna para Gonzalo Quintana y para el fútbol.
Comenzamos con Luigi Royán, Óscar y Rukavina, el que menos Dani Hernández, que siempre duda si salir o no y se queda en tierra de nadie, siempre. José Javier Gómez, el que más me gustó, Peña, por lo difícil del partido para él. El que menos, Manucho, no creo peligro. Siempre Pucela, empate justo y me gustó mucho todo el equipo en general. Óscar se echó el equipo a la espalda. El peor, Dani Hernández. Ángel Pisano, el que más me gustó fue Omar Ramos y el que menos, quizá Neira. Sergio MDV, lo que más me gustó, la fortaleza defensiva. Lo que menos, el portero y sus salidas falsas o sus no salidas. Bien partido. Manín Sanzo, bastante contento. Con 10 fuimos a por ellos. Mala suerte no conseguir 3 puntos. El mejor, Óscar y Rueda. Neira le falta un poco. Samuévano, contento por el punto. Lo mejor, la reacción. Rueda y el desparpajo de Rubén Peña. Lo peor, pocas ocasiones. Y Manucho, Joaquín González, me gustó Óscar. El que menos, Neira. No me gustó que durante 25 minutos, con uno más, solo tiramos una vez a puerta. Jesús Pucela, bastante contento. Me gustó mucho Carlos Peña en defensa. Lo que menos, el centro del campo en la primera parte. Diego GM, ayer se hizo un buen partido y destacaría a Óscar por jugón y Peña por su gran partido, pese a no ser central. Manucho, el peor. Fernandito Reyes, bastante contento, muy serios. Me gustó Peña y Rueda, no me gustó Neira. Poco tiempo, pero poca sangre y el fallo de Dani. Al Sorreb, sí, satisfecho. Me encantó Carlos Peña, muy, muy bien Rueda. Omar cada día mejor, horroroso Manucho, torpe, perdido y confundido. Miguel 1988-21, contento sobre todo por saber competir a un equipo Champions con bajas importantes. El que más, Peña, el que menos, Neira. Onigres, me gustó el coraje del equipo, Bueno y Omar los mejores. No me gusta la inseguridad de la portería, da igual el portero. Hugo Pedraja, muy contento, los mejores Óscar y Bueno. El peor, Neira. Javi Guerra debería haber jugado. Manucho, Estaba muy cansado. Esquitar 2000, sí, contento, aunque pienso que con 10 debimos ir a por el partido. El que más, Peña. El que menos, Dani Hernández. Estuvo pésimo, dubitativo. Javier Barrocal, me gustó porque plantó cara con buen juego a un equipo Champions. Me gustó mucho Oscar, no me gustó que se apoye tampoco a Dani. Codema Fernando, sí que estoy contento y considero el empate justo. El que más me gustó, bueno. El que menos, Neira. Ontal 92, contento. Gran partido ante un equipo Champions. El mejor, Oscar, y el peor, Dani Hernández.
Venga, ahí lo vamos a dejar en Ontal, ¿no? Si no me equivoco. Así sí, que luego leemos los que nos quedan. Yo creo que contabilizando un poco así de cabeza, el MVP se lo otorga los oyentes a Carlos Peña.
Sí,
yo
sí,
creo
sí.
que merecidísimo, porque el partido que hizo ayer el Charro fue brillante. Un lateral jugando de central, teniendo que cubrir a Nelson Edo Valdez en la primera parte y a Roberto Soldado en la segunda, no era un equipo cualquiera el que visitaba ayer el nuevo estadio José Zorrilla para ese trabajo que tenía Carlos Peña. También estuvo soberbio Jesús Rueda, que lógicamente le ayudó mucho a Peña. Ribe, gracias.
Hasta luego. Like a stone, and I fell heavy into your arms. These days of darkness, wish we'd known.
1:43 de la tarde. Vamos con el momento Pucelano Anónimo de lunes en Directo Marca. Lógicamente, día muy importante hoy porque hay 15 puntos en juego para el primero. Siempre lo dice Ángel Velasco cuando repasa los viernes el ganador, que a los poquitos minutos de que suena la primera pista siempre llega a pucelanoanonimorm@gmail.com el primer correo electrónico, además con respuesta acertada. Así que todos muy atentos, porque la igualdad, como es habitual en Pucelano Anónimo, predomina también en esta temporada, en este torneo apertura que estamos teniendo. Siempre invitamos a todo el mundo a participar, sea o no oyente y participante habitual de Pucelano Anónimo. Si queréis más información, podéis en Google teclear Pucelano Anónimo y os vais directamente al blog de Ángel Velasco, donde está absolutamente toda la información. Insisto, el correo electrónico para la respuesta, pucelanoanonimorm, todo seguido, @gmail.com. Vamos con esa primera pista, la primera de esta semana. El Estadio José Zorrilla es un lugar emblemático para mí porque allí conseguí uno de los últimos tantos de mi carrera profesional.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 € en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983 105 105.
Valladolid, provincia digital.
Una ventanilla virtual creada para nuestra comodidad.
Conectarse con tu ayuntamiento tiene mucho fundamento. Todo lo resuelves en un momento.
Es seguro y muy fiable, sea por wifi o por cable.
Estés donde estés, busca la red y verás qué fácil es.
Valladolid, provincia digital. La administración electrónica de tu ayuntamiento. Diputación de Valladolid.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-34-10-18.
En 2008 fuimos campeones de Europa. En 2010 fuimos campeones del mundo. En 2012 de nuvo campeones de Europa. Valsur pone las copas en tus manos. El 19 de noviembre de 11 a 22 horas fotografíate con los tres trofeos de la Roja y podrás ganar uno de los 10 premios de 100 euros en dinero Valsur. Y los días 16 y 17 regalos con tus compras. Valsur piensa en ti.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Seguimos en directo Marca Valladolid. Es turno de entrar en zona mixta. Tenemos que repasar todos los resultados del fin de semana en categorías inferiores. Hoy no está con nosotros Gonzalo Quintana. De momento se va a incorporar después para hablar del primer equipo del Pucela, de ese partido de primera división, ese empate a uno de ayer frente al Valencia Club de Fútbol. Pero creo que ya me escucha nuestro profe Javi Pardo. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Chus.
Bueno, tampoco ha ido nada mal, ¿no? El fin de semana para el Real Valladolid en sus inferiores, lo vamos a comentar ahora de forma detenida y detallada. Empezamos por el Promesas, que jugaba partido de tercera división, de su grupo 8, por supuesto, y consiguió la victoria por 0-1 en un campo difícil como es el del conjunto soriano del Club Deportivo Almazán. Sigue creciendo el equipo de Javi Torres Gómez en la clasificación de tercera.
Sí, sigue creciendo y como comentaba es un campo muy complicado y además en esta semana que ha llovido mucho, pues el campo todavía se encuentra más complicado de jugar para un equipo como el de Javi Torres, que tiene superioridad técnica respecto a otros equipos, pero que les cuesta más en el momento de competir y de trabajar. Pero bueno, sacaron al final con un penalti que transformó Gil en el minuto 80, más o menos consiguió la victoria un poco in extremis, pero bueno, también yo creo que importante, aunque no se pueda jugar y en campos complicados de la zona de abajo, equipos muy necesitados, conseguir la victoria. Como comentas, sigue creciendo el Promesas, que además no pudo contar ni con Pesca ni con Peña, que estaban convocados con el primer equipo, sí jugó Lolo, pero bueno, yo creo que también unido a las bajas de Amaro y de Alex en el centro del campo, un centro del campo con Gil y Alberto, un poco de circunstancias para Javi Torres. Y aún así, pues como te digo, tres puntitos muy importantes y respecto al resto del grupo se cae el Palencia, que por cierto ahora mismo comentaba nuestro compañero Juanjo López que el club de fútbol Palencia desaparece.
Se lo estaba leyendo a Juanjo y también al diario Palentino. La información es la siguiente. Muere el club de fútbol Palencia. El administrador concursal Juan Barco Vara, que por cierto, hago un paréntesis, te lo digo yo, coincide que es uno de los administradores concursales del Real Valladolid, acaba de comunicar que liquida el club. Así que malísima noticia, pésima noticia para el fútbol de Castilla y León. Así que muchísimo ánimo a todos sus aficionados.
Pues sí, la verdad que es una pena cómo está el fútbol, en concreto el fútbol Palencia, que además ya recordemos que esta temporada en verano bajó por motivos también económicos de segunda división B a tercera, y yo creo que también el descenso de categoría pues lo ha terminado por matar, la deuda parece insostenible y bueno, también una pena tanto para el fútbol como para el Palencia, que no pueda tener pues un equipo de fútbol, luego se queda el Cristo Atlético, que es un equipo también de Palencia, pero lógicamente no es el equipo, digamos, de la capital. Así que bueno, mucho ánimo también, como comentas, a los aficionados del Palencia, que además justo esta semana se caía de los puestos de playoff en los que entraba la segoviana tras su victoria frente al Cristo Atlético. De momento el Promesa sigue sexto a tres puntitos solo de la zona de playoff. así que veremos a ver si sigue creciendo el equipo de Javi Torres. A priori, de momento, el objetivo está relativamente cerca, solo 3 puntitos, como comentamos.
Mira, ya se ha incorporado por aquí con nosotros Gonzalo Quintana. Ogón, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos?
Malísima noticia, ¿no? Sí. Para el fútbol de Castilla y León. Yo creo que aquí ya ni existen rivalidades ni nada cuando hablamos de la desaparición de un equipo, con lo que ello conlleva, pues sí. La verdad es que es muy triste.
Sí, por supuesto, yo creo que, bueno, la rivalidad ni mucho menos, pero evidentemente yo creo que, bueno, me tengo que contener, yo creo, un poco con lo que pienso casi, porque luego se nos llena la boca para hablar de Liga de las Estrellas, de no sé cuántos internacionales, de campeones del mundo, de fichajes, de extranjeros, de no sé qué, y bueno, pues al final luego uno mira hacia abajo y la segunda B yo creo que es un drama. Económicamente el año pasado ya hay equipos que desaparecen, equipos que tienen que dejar de competir, equipos que descienden como el Club de Fútbol Palencia, y la gestión de todos pues yo creo que merece un análisis, ¿no? El fútbol yo creo que hacia abajo pues está viviendo una situación gravísima. Creo que se están dando cosas que eso que no habían pasado hasta ahora, y bueno, la desaparición del club de una ciudad, ¿no? Con todo lo que conlleva, pues como decías tú, la gente que se aficiona al Palencia, familias enteras, supongo, recuerdos de mucha gente yendo a la Balastera, pues eso, un club que ahora desaparece, ya digo, que merece para muchos una gestión y un análisis el cómo se ha llegado hasta aquí y el qué se ha hecho mal para eso, para que la segunda división B y más la tercera división, pues actualmente como competición sean un drama económico.
Bueno, pues nos hemos quedado un poquito helados, ¿eh? Insistimos en ese ánimo a los aficionados del Palencia, que bueno, además hay mucha gente de Palencia que viene a trabajar a Valladolid y que de vez en cuando escucha Directo Marca Valladolid y en más de una ocasión nos lo han transmitido. Coges el relevo, Gon. Ya vale. Que has llegado de las inferiores, nos vamos a la preferente.
Sí, en la regional preferente, muchos representantes vallisoletanos: Villa de Simancas 1, Navega 0, Universitario 1, Peñaranda de Bracamonte 2, Zamora 0, Atlético Tresillas 2, Río Seco 1, Villaralbo 0, Mojados 2, Ponferradina B 2, La Bañeza 3, Navarrés 0 y Carvajosa La Sagrada 2, Gimnástica Minense 4. Noticia, la primera victoria del Río Seco ante un rival directo, lo analizábamos en la previa, que era muy importante para ellos ganar, pues partido ganado, 3 puntos, 1-0, sin demasiado brillo, pero 3 puntos que coge un poquito del Río Seco y puede creer en la salvación. En la tabla, segundo el Torde con 24, sexto Navarrés con 18, octavo Villa de Simancas con 17, noveno Mojados con 16, undécimo Medinense con 12, duodécimo Universitario con 11 y último sigue siendo López a la victoria, el Río Seco con solo 4 puntos, 18º. Javi.
Sí, yo me quedo como con Gonzalo, lo comentábamos en la previa, que lo importante que era el partido para el Río Seco, incluso hablábamos de que la 10ª jornada perder este partido pues era un poco irse demasiado lejos la permanencia, porque se les quedaba 7 puntos, así que muy importante esa victoria frente al Villaralbo B, además en casa con su gente, yo creo que ya era hora también de que el Club Deportivo Río Seco pudiera dar una alegría, y veremos a ver si por fin el Río Seco empieza a salir poco a poco de ahí abajo, con esta victoria les da moral para verse que por lo menos está al mismo nivel que otros equipos de la categoría, así que yo creo muy importante, también importante la victoria del la Gimnástica Medinense, que también estaba un poquito abajo y de momento, o sea, empieza a salir en la zona más templada de la tabla junto al Mojados, el Simancas y el Universitario, y de momento el mejor vallisoletano es el Tordesillas, que ya lo comentábamos durante toda la semana, el de momento de Tordesillas, que se está aclimatando muy bien a la categoría, tuvo un par de semanas un poco de impas, pero de momento parece que está a 3 puntitos tan solo del líder, así que seguiremos atentos al Atlético Tordesillas, que si recordemos que sí es el mejor segundo, veremos a ver cómo está el otro grupo también, pues también ascendería a tercera división, así que bueno, veremos a ver cómo de momento ocupa puesto de ascenso.
Bueno, nos vamos a la división de honor, victoria del Real Valladolid de Gael, que sigue creciendo, sumando en la clasificación.
Sí, alcanzando gente, ¿no? También en la tabla, ha alcanzado ahora el Rayo Vallecano, que es tercero con 18 puntos, cuarto el Real Valladolid con 18 puntos, racha buenísima, del juvenil A de Gael, que ganó 3-2 al Rayo Vallecano, además dominando y yo creo que practicando un buen fútbol en la mañana del sábado en los anexos, y ya digo, este resultado pues hace que se enganche muchísimo a los puestos de arriba, que yo creo que va a ser la pelea, ¿no? Un poco por el tercer puesto, junto con Rayo Vallecano, Majadahonda, Leganés, igual Alcorcón también puede estar, pero yo creo que Rayo, Majadahonda y Leganés, es un poco lo que yo he visto, lo que más me ha gustado también, pues creo que pueden ser los aspirantes del tercer puesto. Siempre lo contamos, los dos primeros yo creo que muy definidos, Real Madrid y Atlético de Madrid, mucho tiene que cambiar la cosa para que no sean los dos primeros.
Bueno, pues eso en la división de honor, Javi. el Real Valladolid de Gaí, la verdad es que ha mejorado muchísimo, ¿no?, después del arranque de campeonato.
Sí, ha mejorado muchísimo y recuerdo que apenas, yo creo, hace mes y medio que comentábamos pues que era un equipo que estaba en descenso, pero que tampoco habría que preocuparse demasiado porque había jugado contra todos los equipos de arriba, que no era una excusa, pero que sí que era un atenuante el tema de que había tenido un calendario al principio muy, muy complicado, y yo creo que el equipo lo demuestra un poco con estas nuevas victorias, con esta racha que han cogido, y como comentaba Gonzalo, además está practicando muy buen fútbol con esa dupla que siempre destacamos, que es Alex y Anuar, pero es que les da mucho, mucho al equipo. Lo notó al principio de campaña también con esas lesiones, y yo creo que el equipo de Gaby, como comenta, sigue creciendo, y con lo igualada que está la división de honor, un par de victorias te meten en el tercer puesto, que puedes disputar Copa del Rey, así que veremos a ver, como comenta Gonzalo también, el Real Madrid y Atlético Madrid parecen inalcanzables de momento, así que el Real Valladolid veremos a ver, pero vamos, a seguir sumando, y también no olvidemos que tiene...
Nos ha deparado el repaso de estas categorías inferiores que hacemos siempre los lunes, porque no podemos contar ninguna victoria. El sábado por la mañana el juvenil de Liga Nacional del Real Valladolid empató a 1 contra el Zamora, a las 4 menos cuarto empate a 3 también entre el Club Deportivo Calasanz y el Club Deportivo Arces, mismo empate también, esta vez a 1 en los campos de Luis Minguel el sábado por la tarde para la victoria contra el Numancia B. Y el sábado a la misma hora a las 4, derrota de la Unión Deportiva Sur, que estaba la verdad cuajando un buen arranque de temporada, 3-0 contra la zona norte, un equipo de más o menos de su mismo nivel, de su misma posición en la tabla, por tanto hace que les haya pasado la zona norte en la clasificación. El mejor colocado de los vallisoletanos sigue siendo el Arces, que es cuarto con 17 puntos, a 5 del líder, que es el Burgos, segundo Puente Castro con 20, como decía, cuarto Arces con 17, séptimo ya Sur con 14 puntos, décimo es el Real Valladolid B con 12 puntos, y en descenso, que empieza también a necesitar victorias, empieza a necesitar sumar de 3 en 3, no solo de 1 en 1, la victoria con 10 puntitos, penúltimo, decimoquinto clasificado. Javi.
Sí, no le sirve el empate a la victoria de momento, está penúltimo, tiene que empezar a sumar de 3 en 3, y además es muy importante para que no se le vayan otros equipos, porque el sexto clasificado al Zona Norte tan solo le saca 5 puntitos al Victoria, así que también, como en el caso del División de Honor, de momento muy igualado a la zona media, y es que un par de derrotas te meten demasiado abajo, pero un par de victorias te dan suficiente aire como para respirar tranquilo. De momento el Sur, que empezó muy bien, está un poquito empezando a decaer, y el juvenil de Chuchi Macón, que también tuvo un partido complicado en la mañana del sábado, igual que el División de Honor contra Zamora, se adelantó muy pronto Zamora, luego estuvo muy replegadito atrás, y ya sabemos, lo hemos hablado en otras ocasiones, la propuesta que propone Chuchi Macón, pues es complicado a veces que salga, y bueno, al final en un equipo que se supone que tiene que sufrir en lo físico, pues un gol a balón parado de Mario Robles le dio el empate al equipo de Chuchi Macón, así que bueno, también importante que empiecen a sumar la gente de atrás también, y sobre todo a balón parado también, que a priori va a sufrir mucho un equipo que es todo de primer año, incluso algún cadete.
¿Algo para cerrar, Javi?
Sí, el derbi que comentábamos en la previa de entre el Sur y el Betis, pues bueno, ganó 0-2 el Betis en el campo de la Sur, y el Sur sigue ocupando puestos de descenso, y de momento el Betis, que es el mejor cadete clasificado, va tercero a tan solo 4 puntitos del líder, así que seguiremos atentos a este equipo, que de momento está rindiendo muy muy bien, incluso mejor que el cadete al Real Valladolid.
Como siempre, muchísimas gracias, Javi, un fuerte abrazo.
Un abrazo, chao.
Bueno, reiteramos nuestro abrazo y nuestra fuerza para los aficionados del Palencia Club de Fútbol, que hace unos minutos, tanto compañeros del Norte como Juanjo López, el diario Palentino también, ha transmitido esa información de que Juan Barco, también administrador concursal del Real Valladolid y administrador concursal del Palencia, ha determinado que el equipo palentino no puede seguir adelante y que debe sufrir la liquidación. Así que mucho ánimo a los aficionados del Palencia. Alguno, si no le da la importancia que tiene a esto, que piense cómo se sentiría si su equipo se fuese al limbo. Así que lo dicho, mucho, mucho ánimo. Quintana, luego te escuchamos en el fútbol. 2 en punto de la tarde. Hablamos también un poquito de rugby, del resto de deportes. Hablamos de rugby, hablamos del Chami del Quesos, Cara Cruz en una nueva jornada en la División de Honor. Hoy no está con nosotros David García, que le tenemos de viaje. Nos lo va a contar el próximo jueves, dónde se ha ido, lo que ha disfrutado, porque tiene que ver y mucho con el mundo del balón oval. Así que saluda a Marco Antonio Méndez. Marco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas y marcadas tardes, como siempre.
Bueno, una victoria, la del Braquesos entre Pinares ayer en Pepe Rojo, y una derrota de la que empezamos a hablar, la que sufrió el Chami frente al Cisneros.
Y fue el sábado, efectivamente, en tierras madrileñas, 27-20, obteniendo los de Juan Carlos Pérez de la Fuente un bonus por ese resultado, pero evidentemente también en un partido disputado, en un partido muy competido, en un partido en el que por algún momento, por algún instante, el Cetrán San Salvador parecía hacer albergar mejores expectativas de este resultado final, que no es apabullante, no es contundente, ante un equipo de similares características, al menos hasta ahora en la tabla clasificatoria, pero que evidentemente le deja lejos de las opciones a los puestos del privilegio. Ahora el Cetransa encabeza una posición de los, digamos, secundarios de la tabla clasificatoria, sí, teniendo 13 puntos con estos 6 partidos jugados, por detrás del Cisneros, que es quinto y que tiene ya 18, y no digamos nada de los que están en la cabeza de la tabla. El Quesos entre Pinares, al que tú aludías hace un instante, y que se deshizo del último compromiso ante el equipo de la Vila, un equipo que ya lleva 3 temporadas, cuando menos, dando tumbos en esta división de honor del balón oval.
2, yo creo, sí, está... diría hasta 3 bueno, todavía estaba
es
ahí.
Es igual, hasta 3 o hasta 2, da lo mismo, pero desde luego muy lejos de aquel equipo que verdaderamente disputaba y obtenía la competición liguera. El Quesos, que no pudo contar precisamente con su entrenador Arbizu, y que va a tener también afortunadamente un descanso el próximo fin de semana, porque hay encuentros de selecciones, igual que naturalmente el Cetransa, dominó de punta a cabo al equipo de la Vila. Baste decir que los de la Vila anotaron su ensayo, el que les permitió luego la transformación, y esos 7 puntos, con la derrota de 44-7 ante los de Arbizu, lo anotaron en el último minuto. Por lo tanto, 44-0 que albergaba el marcador cuando prácticamente ya todos los aficionados se marchaban.
Bueno, pues segundo el Quesos en la clasificación, 28 puntos, como decía Marco, séptimo el Cetransa con 13. Hablamos de más deportes, más cosas que han pasado este fin de semana. No ha sido tan bueno como el anterior, en el que contábamos 8 victorias élite, pero también ha habido algún triunfo. Empezamos, eso sí, repasando la derrota del Fundación Grupo Norte BSR Valladolid en Vigo. Era la segunda jornada en la máxima categoría del básquet en silla de ruedas y perdió el equipo de José Antonio de Castro.
Son viejos conocidos. Realmente el Anfit de Vigo le infligía una derrota al Fundación Grupo Norte por 80-73. Tan solo podemos decir que hubo cierto equilibrio en el tercer cuarto, empate a 20, todos los demás y salvo el cuarto con un punto arriba para los de José Antonio de Castro, los demás fueron siempre ventajas para los olívicos, para los vigueses. De nada sirvieron los 24 puntos de Depad, los 27 de Jaico o los 18 de Mena, con una defensa fatal de los vallisoletanos.
Así analizaba el partido el entrenador y presidente.
El partido ha sido muy más duro de lo que esperábamos, pero yo pienso que la primera parte la hemos regalado, no hemos tenido la intensidad que tenemos que tener. Y hemos dejado que tiren muy cómodo y han subido su porcentaje en tiro. La defensa ha sido mala, tenemos que empezar mirándonos por nosotros mismos. Y yo el primero, tenemos que defender mejor. Y el arbitraje, pues bueno, cuando tienes un partido así en el que no te salen las cosas bien, hay decisiones en las que puedes protestar más, protestar menos.
Sí, las palabras de Francis Sánchez, repasando un poco el partido, decía yo que era José Antonio de Castro, pero era el jugador del Fundación Grupo Norte BSR Valladolid. Más cosas, en esta ocasión empate del fútbol sala femenino, pero empate importante, punto bueno y valioso para las chicas de Paco Mellado.
Sí, porque jugaban en tierras gallegas ante el Burela, un equipo acreditado en la categoría y que además ocupa la segunda posición de la tabla clasificatoria, mientras que las de Paco Mellado están en quinta posición con precisamente 17 puntos, mientras que las del Burela tienen 23. Empate a 3, como tú comentabas, después de ir con un resultado adverso en la primera parte de 2-0, favorable obviamente a las del Burela, pero en la reanudación tanto Leti como Fátima o Inma anotaron los goles del equipo vallisoletano para remontar el 2-0 y ponerse además por encima en el marcador. mientras que al final ya anotó el Burela ese empate que deja a las vallisoletanas con un cierto buen sabor de boca, pero no total. Ya decimos que el Valladolid ocupa la quinta posición en la tabla con 17 puntos y va a recibir al Soto del Real en la próxima jornada, que es noveno con 9 puntos. Debe el equipo de Paco Mellado anotarse una nueva victoria en el próximo encuentro.
Y el cierre de zona mixta para el tenis de mesa para el Collosa, que recibía en la Superliga Femenina un contrincante duro de moler.
En Superliga Femenina, efectivamente, a Lucan Cartagena, uno de los equipos también acreditados del tenis de mesa español, derrota clara del Collosa aquí en su casa por 0-4 ante Lucan Cartagena. Se anotaba, sin embargo, la victoria en la división de honor femenina por 4-3 ante el Priego, otro de los históricos. En segunda masculina se anotaba también la victoria ante el San Sebastián de los Reyes por 4-3. En División de Honor de Castilla y León perdía ante el Atlético León por 4-1. Y en la primera división de la Comunidad Autónoma ganaba a Río Duero por 4-1.
Gracias, Marco. 2:07 de la tarde. Hacemos pausa y nos vamos ya con balonmano, básquet y fútbol. Hasta las 3. Seguimos en directo Marca Valladolid.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
En 2008 fuimos campeones de Europa. En 2010 fuimos campeones del mundo. En 2012 de nuvo campeones de Europa. Balsur pone las copas en tus manos. El 19 de noviembre de 11 a 22 horas, fotografíate con los tres trofeos de la Roja y podrás ganar uno de los 10 premios de 100 euros en dinero Balsur. Y los días 16 y 17, regalos con tus compras. Balsur piensa en ti.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pache, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pache, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-34-10-18.
Valladolid, provincia digital.
Una ventanilla virtual creada para nuestra comodidad.
Conectarse con tu ayuntamiento tiene mucho fundamento. Todo lo resuelves en un momento.
Es seguro y muy fiable, sea por wifi o por cable.
Estés donde estés, busca la red y verás qué fácil es.
Valladolid, provincia digital. La administración electrónica de tu ayuntamiento. Diputación de Valladolid.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Directos al balonmano. Marco Antonio Méndez.
2-9, no pudo volver con victoria tras el parón liguero el 4 Rayas Balonmano Valladolid. 31-36, Marco Antonio Méndez, cayó el equipo de Pastor en Huerta del Rey frente al Caja 3 Aragón. Buena primera parte del equipo vallisoletano, con ventajas importantes, aguantó hasta el descanso, pero después la verdad es que un cúmulo de circunstancias negativas acabó por ser una derrota para los vallisoletanos.
Tú lo acabas de decir, 31-36 el resultado final. Atención, el resultado del descanso, 17-16 a favor de los de Juan Carlos Pastor. Yo saco una lectura, nada más hablar de estos temas, pero la voy a comentar después. Lo que le gusta al público también es conocer la ficha técnica y digamos que el máximo anotador del equipo vallisoletano fue Patrick Eiler, con 9 goles, y por el equipo del balonmano Aragón, con 7, Demetrio Lozano. Hubo también buenas actuaciones de Gonzalo Porras y de Marco Cribocapi en el equipo vallisoletano, ambos con 6 goles, y de Víctor Vigo, atención a este hombre en el centro de la defensa, uno que estuvo en la agenda del equipo vallisoletano en otro tiempo para ocupar precisamente esa plaza, y de Javier García Rubio, el pivote, ambos con 5 puntos. Digo que iba a comentar, después de estos pequeños detalles de la ficha técnica, que siempre les gusta saber al público quién fue el que más goles metió, quién tal, no sé qué. Sí, eso siempre.
Desconozco lo que le gusta a los
público
oyentes
en general, sí. Y quién metió más canastas y quién es el MVP de la jornada. Todo eso viene como consecuencia de la estadística, que son datos objetivos, no se pueden discutir. Bien. ¿Tú te recuerdas aquella famosa película de Woody Allen, coge el dinero, toma el dinero y corre?
Sí, claro.
Pues aquí toma el balón y corre.
Y marca, porque goles se marcaron, vamos.
Claro, ahí voy, efectivamente. Cierta inhibición, no intencionada, evidentemente, de las defensas, permitieron este ritmo endiablado de meter, de anotar, pues nada menos que y un gol cada minuto o menos, porque si sumamos el 31 y el 36 son 60 minutos de juego, evidentemente a menos de un minuto por gol. Es decir, una carrera casi constante y un acierto también en muchos momentos, como por ejemplo de algunos jugadores de los que ya he citado. Pero aquí toma el balón y corre, las defensas se fueron acomodando a medida que pasaban los minutos y no se puede, entiendo yo, aceptar que un 17-16 esté en el marcador ya en el descanso, y no digo nada del 14-20 parcial del segundo tiempo, 14 para los de Pastor y 20 para los de Mariano Ortega, aunque si bien muchos de ellos del equipo aragonés fueron obtenidos cuando el equipo vallisoletano ya a partir del minuto 45 aproximadamente había bajado los brazos. Porque es cierto que el equipo vallisoletano ya había ido un poco a remolque, incluso con cuatro tantos de desventaja en esa recta final del segundo tiempo, antes de llegar la descalificación directa de José Ángel Delgado Ávila. Ávila, un jugador vehemente, un jugador aguerrido, un jugador que le pone toda la carne en el asador, pues también, y lo sabe él, y él lo reconocía, en el partido del sábado se excedió quizá en la desconsideración a un contrario, concretamente al pivote maño Javier García. Vamos a ver esta consecuencia, qué determinación lleva, porque Juan Carlos Pastor, al que no se le va ni una, domina todas las parcelas del terreno y las de fuera, cogió a Ávila. Habitualmente Pastor va al vestuario de los jugadores, les lanza la última proclama cuando ha acabado el encuentro, habéis estado bien, os reconozco, no os reconozco, la bronca, y se marcha, y se va a ver la rueda de prensa, y se va a ver a los árbitros. En esta ocasión, después de la rueda de prensa, se fue al vestuario del equipo, cosa que habitualmente digo no lo hace, le dijo a Ávila, vamos, esperó a que se duchara y se vistiera, y le llevó al camerín, como
a
diría
disculpas a los
de los colegiados. Estos, ante las palabras ya de otro tipo de José Ángel Delgado Ávila, que no se había metido con los árbitros, aunque había dialogado demasiado a lo largo del encuentro, yo le vi varias veces hablar con los árbitros,
tanto él como Crivo Capiche,
mientras el juego estaba vivo, bueno, pues al final han elaborado un acta en el que dicen que el jugador efectivamente pide perdón ante la situación realizada y tal. Vamos a ver el comité de competición qué dice, porque por desconsideración a un contrario podía sancionarle con dos partidos. Después de este anexo, a lo mejor no le cae absolutamente nada de sanción, que es lo que deseamos, evidentemente, pero vamos a ver el comité de competición qué determina.
Bueno, pues
al final, entre locuras, dictámenes erróneos, acciones también críticas, balones perdidos y defensas con flojera, ahí está el resultado, 31-36.
Escuchamos a Juan Carlos Pastor hablar de los tantísimos errores que tuvo el equipo.
Sí, ha sido ahí. Y son entre, cuando lo vamos, estamos ahí, de 1-2, 1-2, 1-2, empate, 1-2, 1-2, es que son unos pies clarísimos dos veces. Luego uno, te hacen falta y no pitan, luego te excluyen a este, luego roja, pero si no está diciendo nada él, se lo está diciendo a Javi García, está diciendo algo a Javi García, si quiere se lo dicen a él, pero es que es una falta, que al final, a perro flaco todos son, y pimba, es muy complicado, pero aún así, lo que digo, pues es que, y luego ya, como estás desconcentrado, te mete el pase de Usoye por encima, o te mete este aquí, o la cinta de brazo, o este pase de Metrio, ya, o el lanzamiento por aquí a ese lado. Así que al final ya te meten cosas que en situaciones normales, no te voy a decir que son regalos, pues deberían ser cortes de balón, pero ya no estamos concentrados en lo que tenemos que estar. Ya estamos fuera del partido. Estamos fuera del partido porque también ha pasado en la primera parte, ¿no? En la primera parte nos han cogido con que si pie, que si falta en ataque, que si otra, que si un lado, que si otro. Es que en otro lado nunca hay.
Con Juan Carlos Pastor, que consideraba también en rueda de prensa que su equipo debía ser más uniforme.
Entre que nos descomponemos con las circunstancias, pues lo que pasa es que ya el equipo se va. Y luego que nos quedamos sin gente demasiado importante. Y ese es el problema. Estás remando, estás luchando, estás peleando todo el día. Yo creo que ha habido minutos muy buenos de balonmano, pero si es que si faltan ataque, que si pie para un lado, que si pie no es en el otro lado, gol de contraataque, que si una exclusión, que si roja, que si tal, nos descomponemos ya. Y podemos remontar, que ha sido otra clave, llegas, vamos, sacamos una exclusión, que igual que la han sido, yo creo que rigurosas, ha sido riguroso, la segunda a ser, pero le ha metido una a pobre César aquí, que es la tercera, que no se atreven a sacarla. Sacamos el exclusivo, y se la sacan a Javi, luego, para ver, vamos a jugarlo, ala, 5, cerroja.
Bueno, hablaba de los árbitros Juan Carlos Pastor, y este era el análisis del encuentro que hacía el técnico del Caja 3 Aragón, Mariano Ortega.
Siempre digo lo mismo, ¿no? Que como principio nunca cuestiono la labor arbitral, porque nosotros, los entrenadores, jugadores, nos equivocamos en muchas decisiones, ellos también, y yo, en ese sentido es muy complicado, ¿no? En cualquier acción puedes pitar desde falta de ataque a falta del pivote a penalti a dos minutos, entonces pienso que es complicado. Y bueno, sí que quizás el inicio, ¿no? Que pues aprovecha las primeras acciones para sacar rápidamente tarjeta y luego pone el listón de una manera que a veces es difícil. Y luego pues lo que decíamos de Ávila, que bueno, que pienso que a lo mejor ha sido un poco riguroso, pero bueno, creo que el arbitraje tampoco ha sido ni para un equipo ni para otro muy determinante.
¿Tú sabes qué ha dicho Ávila?
No, ha dicho, no sé, pues eres no sé qué, pero... Pero vamos, cosas que nos decimos todos en un momento dado, ya, mamá, que todo el mundo se conoce, todo el mundo que tal, y bueno, en ese sentido, pues una acción desafortunada y nada más.
Las palabras de Mariano Ortega. Vamos a escuchar también a Sir Antonio, que volvía a casa, volvía a Huerta del Rey y decía esto.
No, la pancarta eran mis chicas, las que entrenaba el año pasado. Eso no tiene mucho mérito. No, sí, la verdad que muy agradecido por, bueno, es lo que he dicho. Yo llevo 8 años aquí, he estado 8 años aquí, he estado agradecido los 8 años que he estado aquí a la afición. A mí me han tratado siempre maravillosamente, no puedo tener ninguna queja. Hemos participado juntos, ¿no? Ellos y el equipo en el que he estado yo estos años, pues hemos participado en grandes hazañas, ¿no? Dentro de lo que es el balonmano nacional y el deporte de Castilla y León, hemos disfrutado todos juntos. Bueno, hoy venía en contra, pero la verdad que no puedo tener ninguna queja de lo que he dicho, que he disfrutado mucho. Y bueno, pues a, quieras o no, a uno le sube, ¿no? Un poco que pues después de haber estado tanto tiempo, que se agradezca el trabajo que has hecho, pues quieras o no, eso que queda en tu debe, ¿no? En tu haber de pues estar orgulloso, ¿no? De que algo bueno tienes que haber hecho para que tanta gente pues te tenga esa estima, ¿no?
Bueno, pues contento a Sir Antonio con la victoria y con el hecho de volver a casa. Le preguntaban también cómo veía al balonmano Valladolid y esto respondía.
Pues yo desde fuera lo he dicho también esta semana, yo veo un equipo muy serio y que empezó dubitativo, pues que estaba claro, tenía muchas bajas de gente yo creo muy importante dentro de la plantilla, y en el momento que yo creo pues seguramente que han podido ir entrando los jugadores, que han podido ir trabajando, yo conociendo cómo se trabaja aquí, pues que al final lo que el equipo evoluciona cuando se puede trabajar con todos los componentes, pues toda la táctica, ¿no? que tan rica, ¿no? Que tiene este equipo. Entonces cuando yo creo que se han puesto a trabajar, pues empezaron a enganchar buenos resultados, como yo creo que es empatar fuera de casa contra el Aitasuna, yo creo que eso fue un punto de inflexión. Y bueno, hoy pues nos ha dado la cara a nosotros.
Bueno, bonitas palabras de Asier Antonio para el 4 rayas balonmano Valladolid y su arranque de temporada. La clasificación complica un poco las cosas porque deja un punto del descenso al balonmano Valladolid. También es cierto, Marco, que hay mucha igualdad y muchos equipos.
Sí, además lo están comentando todos nuestros protagonistas, ya sean locales, ya sean de los equipos contrincantes. Hay que decir, efectivamente, que el Cangas, el Fertiberia, Puerto de Sagunto, el Palma del Río y el Academia Octavio, por este orden y desde abajo hacia arriba, tienen 4 puntos, mientras que el 4 Rayas Valladolid, que es el duodécimo, tiene 5, empatado, mejor dicho, con uno menos que el Villa de Aranda, que tiene 6. Precisamente la importancia del próximo encuentro, del cual ya hablaremos, se va a disputar en viernes, va a ser Academia Octavio 4 Rayas Valladolid a las 9:45, insisto, del viernes, porque están ahí a un punto uno del otro, duodécimo y decimotercero de la tabla clasificatoria. Una tabla que también ha presentado esta semana algunas circunstancias de toda índole a la hora de la disputa de la jornada consecuente. Ahí estuvo el Academia Octavio tratando de llevarse el partido y a punto estuvo de Palma del Río. Perdió 26-24, contundente la victoria del Helvetia Aitasuna, que lleva 3 jornadas consecutivas venciendo, sí. Lo hizo ante el Puerto de Sagunto por 28-20, y también entiendo yo, porque seguro seguro parece el Naturhaus La Rioja 28, Villa de Aranda 23, entiendo la buena victoria clara del Guadalajara en su cancha ante el Cangas por 35-25. Parece que el Cangas y el Puerto de Sagunto están oliendo las mieles, un poco hieles, en este caso, de lo que es la tabla y después de las derrotas que están encajando de manera consecutiva. Le puso contra las cuerdas en algún momento el Huesca al Real de Mar, aunque los oscenses perdieron por 28-25 y nada que decir del Atlético de Madrid y del Barcelona, que nos vamos a ver muy pronto las caras con ellos.
Bueno, lo primero, Academia Octavio, que va a ser un partido muy importante para el balonmano Valladolid, en el que hay que conseguir los dos puntos. Mañana más, ampliando y repasando los resultados, tanto de segunda como del Aula Cultural, que volvió a ganar y que sigue en la parte alta de la clasificación el equipo de Carolo.
Igualado con los dos primeros, ellos
mañana
ocupan el tercer puesto.
Un fuerte abrazo, Marco. 2:21 de la tarde, básquet con Diego Rivera.
En 2008 fuimos campeones de Europa. En 2010 fuimos campeones del mundo. En 2012 de nuvo campeones de Europa. Balsur pone las copas en tus manos. El 19 de noviembre de 11 a 22 horas fotografíate con los tres trofeos de la Roja y podrás ganar uno de los 10 premios de 100 euros en dinero Balsur. Y los días 16 y 17 regalos con tus compras. Balsur piensa en ti.
Directos al básquet, Diego Rivera.
2:22 de la tarde, básquet en directo marca Valladolid. Nueva victoria del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Rendidos, espectacular, el equipo de Roberto González, que ha ganado los tres encuentros que ha disputado en tierras catalanas. Así que Artur Mas se deje de tonterías, Diego Rivera, porque cuanto más partidos juegue en Cataluña el Blancos de Rueda, muchísimo mejor. Ya se han acabado, eso sí.
Sí, una pena que ya se hayan acabado. Hablaba con algún amigo de allí de Cataluña, que bueno, pues una pena que no, que ni Lleida ni Girona, por ejemplo, que son dos equipos que hace no mucho tiempo han estado en ACB, pues volvieran a estar, porque la verdad es que es una casualidad, pero bueno, no deja de ser curiosa que los tres que ha jugado en Cataluña los ha ganado. Además, el de sábado, mejor dicho, espectacular. Y bueno, ya se acabó, habrá que ganar en otras comunidades autónomas, no queda otra.
Bueno, con nervios, con emoción, porque incluso hubo prórroga en el Olympic.
Sí, hubo prórroga y gracias, porque sí que es cierto que a falta de unos 5 minutos o así más o menos pierde de 12 el equipo. Parecía que tras un mal primer cuarto y luego haber despertado un poco en el segundo y en el tercero, se podía escapar el partido, coincidiendo con la entrada de un Alberto Oliver, que ya avisábamos durante la semana que era un hombre importante y que iba a haber que pararlo. No participó mucho durante el partido, pero sí en ese último cuarto y puso pues eso 12 arriba a falta de 4 o 5 minutos a su equipo. Y a partir de ahí, Trivković, que no había estado haciendo un partido bueno, pero bueno, dentro de lo normal, digámoslo así, sacó el fusil.
Sacó la metralleta,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Empezó a meter triples de todos los colores, desde todos los puntos de la cancha, y fue una auténtica barbaridad. Anotando con una facilidad increíble, echándose el equipo a la espalda, logró forzar el empate, tuvo posesión para Blancos de Roda para ganar, se la jugó Uroš Trivković penetrando a canasta, le pusieron un tapón increíble y espectacular, y el partido se fue a la prórroga. Y en la prórroga pues continuó el festival Trivković, se sumó a él también más gente que hizo gran partido, y bueno, pues al final victoria, sobre todo yo creo cimentada en la prórroga, en que quizá no estuvo del todo bien en ataque Juventud, no salvo por algún tiro libre, que es cierto que durante el partido y el final les lastraba porque fallaron muchos tiros libres decisivos, pero bueno, salvo eso, poquita cosa en la prórroga, y bueno, Blancos de Rueda muy muy a gusto, jugando muy bien y sabiendo jugar muy bien los finales de partido, que yo creo que eso es lo que esta temporada está cambiando completamente con respecto a la anterior.
Brillante Uroš Trivković, hasta el punto de estar en ese quinteto ideal, ¿no?, de la jornada, y que a punto ha estado también de ser MVP.
Sí, sí, a puntito. Se lo quitó el Chapu Nocioni, el jugador de Caja Laboral, con un robo, creo que es al final del partido ante Valencia. Un robo, pues no sé, ya con el partido decidido, sí. en los últimos segundos es como cuando se lo quita, queda por tanto segundo en el MVP.
Ahí estuvo el tercer MVP del Blancos de Rueda en 7 jornadas. Ahí estuvo.
Hubiera sido una locura, porque es así, pero bueno, a mí 25 decía yo que parecía que se me podía quedar un poquito corto para el MVP, pero bueno, al final, de milagro.
Yo creo que es positivo, te iba a decir, que actuaciones tan brillantes sean de jugadores diferentes. Eso también nos hace pensar que el día que los tres estén, que se salgan, pues
sí,
equipo puede hacer cualquier cosa.
Seguro, de momento pues eso, los Sinanovic un día, Hunter otro día, Trivković el sábado, Renfrew también ha salido algún día, Nacho Martín también, precisamente el último partido ante Estudiantes también salió hace espectacular, O'Leary, que está haciéndolo bien todos los días, este jugador está haciendo una campaña sobresaliente, es uno de los mejores.
Sí, más tapadito, pero regular.
Sí, muy regular, aportando muchísimo rebote, también anotando puntos. Yo creo que está siendo una de las revelaciones del equipo, porque todos nos lo esperábamos de los americanos, de Trivković, que pudieran estar a ese nivel, pero creo que O'Leary está siendo el jugador de revelación. También sale algún día por fases y por momentos, no en un partido en general, pero Mohamed, Navarro, es decir, yo creo que todos también están aportando, y bueno, falta alguno todavía, que falta por aportar algunas cositas que no están haciéndolo bien. Cizausas, por ejemplo, el otro día también hace un segundo cuarto espectacular, y bueno, pues parece que también poquito a poco se va encontrando. Ya te digo, todos o casi todos están poniendo su granito de arena para que este equipo pues ahora mismo esté con un balance positivo, y que esto ya es una cosa que, bueno, si nos sorprendía lo de la semana pasada, si nos sorprendía lo de hace dos semanas, pues no sé qué va a pasar si el siguiente lo vuelve a ganar Blancos de Rueda, porque bueno, no sé, está en una dinámica espectacular.
Vamos
a
minutos hasta donde lleguemos, 40 o 45 como el caso de hoy, ¿no?
No, yo creo que no salimos nerviosos, pero bueno, los partidos son largos, ¿no? Y hay veces que no aciertas, no metes, atrás estábamos bien, hemos perdido balones, sabíamos que no les podíamos regalar con pérdidas balones fáciles, y lo hemos hecho, pero luego lo hemos solucionado y nos ha ido mejor. Sí, vamos variando, porque cuando ellos están muy acertados, pues es conveniente cambiar las defensas, y bueno, la ponemos, la quitamos, el equipo se encuentra cómodo de esa manera y lo seguimos haciendo. Bueno, para nosotros esto es muy importante, ya lo hemos dicho siempre. Hoy estamos, no sé los minutos, pero los últimos hemos estado sin los dos americanos por circunstancias, por faltas, por un golpe, y otros han salido y lo hacen, y preferimos y prefiero pues eso, tener un equipo de jugadores que cualquiera puede estar y cualquiera puede aportar. Bueno, yo creo que si es el espíritu de Fisay está recuperando, pues perfecto. Lo que yo creo es que esto nos gusta, y este espíritu nos gusta, y con esto tenemos que ir. Nosotros podemos aspirar a ganar a Lagunaro, que es el próximo, y trabajar y no pensar que somos nada distinto de lo que somos Blancos de Rueda Valladolid con nuestro trabajo y nada más. No, nosotros no podemos estar distraídos en cosas que no nos pertenecen, ¿no? Nosotros estamos centrados en el próximo partido, y es intentar ganar a Lagunaro, que si pensamos que Lagunaro va a ser fácil, pues estamos muy equivocados. Por los lesionados no creo que sea nada grave.
Bueno, pues modesto al máximo. Roberto González, como siempre, le ha caracterizado al entrenador del Blancos de Rueda Valladolid. Vamos a escuchar también palabras de Nacho Martín.
Bueno, sí, la verdad que en todos los partidos que estamos ganando sufrimos mucho, pero bueno, sabe mejor la victoria habiendo sufrido. Sí que es verdad que si no se sufre, pues oye, eso sería mejor dentro de lo que cabe, pero bueno, eso quiere decir que nunca abandonamos el partido y lo peleamos hasta que lo conseguimos ganar. El año pasado yo creo que los últimos minutos siempre estábamos desacertados, teníamos errores tontos, y este año pues estamos jugando bien, intentamos no perder ningún balón, encima Uros, los últimos balones ha estado espectacular, así que bueno, está saliendo bastante bien. Nosotros no aspiramos a nada, simplemente estamos haciendo pues lo que nos dice Roberto cada fin de semana, intentar ganar en cada campo que vamos, y no queremos pensar en más historias, porque somos el Blancos de Rueda, sabemos nuestros límites y no hay que pensar en nada. Sí, el otro día apareció Hunter, hoy ha estado Trivković y Mohamed también está muy bien, así que eso es bueno, que no destaque uno, sino que destaquen todos. Sí, somos peleones como con Porfi, así que yo estoy contento de que juguemos así.
Bueno, le damos las gracias a Fernando Lajo, compañero de ValladolidDeporte.es, que de forma desinteresada nos ha hecho llegar los sonidos tanto de Roberto González como de Nacho Martín, y que siga viajando Fernando Lajo, porque le da suerte al Blancos de Rueda. Creo que ha estado en los tres que ha jugado el equipo en tierras catalanas y tres victorias, así que olé también por nuestro compañero Fernando Lajo. Da gusto ver la clasificación. Si es verdad que la posición no es igual con las victorias y el balance que lleva el Blancos de Rueda, muy elevada en la posición en la clasificación, pero el dato es a un triunfo del segundo clasificado.
Sí, un dato curioso, lo hablábamos ahora, que bueno, puede resultar chocante, pero así es, salvo el Madrid, que está intratable y lleva 7-7. El segundo es Caja Laboral con 5 victorias, 2 derrotas. Y el duodécimo, el último de ese tren que de equipos con 4 victorias y 3 derrotas, es Blancos de Rueda. Está en esa posición, pues porque lo que hemos dicho alguna vez ya, porque está ganando sus partidos por pocos puntos, por rentas muy muy ajustadas, y los que ha perdido sí que es cierto que los ha perdido por, sobre todo Madrid y Unicaja, los perdió por bastante renta. Entonces, bueno, en el Basket Average, en el puntos a favor, puntos en contra, tiene balance negativo, hay Blancos de Rueda, y por eso evidentemente es por lo que está el último de los equipos que han ganado cuatro partidos, pero ya digo, a una del segundo, empatado con el séptimo creo que es, y yo creo que bueno, sobresaliente este inicio, sigue con los equipos de abajo de la zona de descenso, sigue porque ha ganado alguno. El 3 victorias con respecto a esos equipos de abajo, 3 victorias respecto al descenso, y al final es lo importante. El segundo, que esté como quiera, que nosotros de momento, y hasta que no se produzca, si se produce y ojalá sea así, la salvación matemática, yo creo que hay que mirar hacia abajo y ver ese puesto número 17, que es el que va a marcar el descenso de algún equipo a la Liga Leb.
Ahora pensar en Lagunaro, y como para no tener en la cabecita que se puede conseguir la victoria, ¿no?
Desde luego, yo creo que partido que sí que es cierto que desde el principio yo creo que es uno de los partidos a los que habríamos puesto una cruz de partido
de clave,
que se, sí, de partido que se debía ganar, porque después del inicio con muy muy duro que hemos tenido de calendario, pues ese podría ser, además por jugar en casa, uno de los partidos importantes, y más viendo cómo viene Lagunaro. No ha empezado bien el equipo de Donostiarra, perdió este fin de semana ante Unicaja, entra dentro de lo lógico, pero bueno, lleva tan solo una victoria por 6 derrotas, no ha empezado bien el equipo vasco, y bueno, sería desde luego meter mucha más tierra de por medio, meter en muchos más problemas todavía a Lagunaro, y creo que bueno, sería ya un broche de oro a este inicio. Creo que, pues oye, es un equipo que sí que es cierto, y lo hemos dicho alguna vez también, que ha pegado un poco de bajón respecto a nombres y a jugadores en la plantilla por las bajas que ha tenido, pero que yo creo que sí que es un equipo que debe estar un poquito más arriba de lo que está. Aún así, los nombres no dicen nada y hay que ganar los partidos, y Lagunaro no lo está haciendo, Blancos de Rueda sí, y no hay más que mirar la clasificación para ver a uno y a otro, y ya digo, poner 4 de diferencia contra uno de los equipos de abajo, pues sería auténticamente espectacular.
Mañana más básquet en directo Marca Valladolid. Resaca agradable, en este caso, del triunfo en Badalona del equipo de Roberto González. Lo dicho, ¿eh? Que Artur Mas se deje de tonterías, que Cataluña siga donde está, que está muy bien, y que siga jugándose partidos de la Liga de esa CB en tierras catalanas, que ahí está el pleno. En 7 jornadas que llevamos, 3 partidos se ha jugado allí. Barcelona, Manresa y Badalona, y en los 3 ha ganado el Blancos de Rueda.
Y que aprieten los de abajo, que aprieten los de Leif para el año que viene, que suba, ya he dicho, alguno de los catalanes que hay, que se mantenga alguno también en los 3, y ya está, y todos contentos.
Si quieres te quedas, Ribe, para hablar un poquito de fútbol, tú decides. 2:33 de la tarde, hacemos una pausa y regresamos con Quintana hasta las 3. Hablamos del empate del Real Valladolid, gran partido ayer del equipo de Jukic frente al Valencia de Pellegrino.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-3410-18.
En 2008 fuimos campeones de Europa. En 2010 fuimos campeones del mundo. En 2012 de nuvo campeones de Europa. Balsur pone las copas en tus manos. El 19 de noviembre de 11 a 22 horas fotografíate con los 3 trofeos de la Roja y podrás ganar uno de los 10 premios de 100 euros en dinero Balsur. Y los días 16 y 17 regalos con tus compras. Balsur piensa en ti.
Valladolid, provincia digital.
Una ventanilla virtual creada para nuestra comodidad.
Conectarse con tu ayuntamiento tiene mucho fundamento. Todo lo resuelves en un momento.
Es seguro y muy fiable, sea por wifi o por cable.
Estés donde estés, busca la red y verás qué fácil es.
Valladolid, provincia digital. La administración electrónica de tu ayuntamiento. Diputación de Valladolid.
Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid. Una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso Idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 € en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Eilo Motor, su concesionario Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid, patrocina la información del Real Valladolid en directo marca.
Directos al fútbol. Gonzalo Quintana.
Uno a uno terminó ayer el partido en el nuevo estadio José Zorrilla. Ese encuentro que arrancaba a las 12 entre el Real Valladolid de Jukic y el Valencia de Pellegrino. Se adelantó el conjunto Che, el conjunto valencianista, con un gol de Sissoko en una falta parte derecha que botó Andrés Guardado cerradita y apareció Sissoko de cabeza en el área pequeña para hacer el 1-0. Ya en el segundo tiempo, con el Real Valladolid volcado en ataque, lo había hecho también en el rush final de la primera parte, como si fuese lo caso del partido, quería empatar cuanto antes el Real Valladolid, y en el segundo tiempo lo consiguió en un penalti cometido por Sissoko sobre Omar Ramos. Terminó expulsado el jugador, el lateral francés de origen senegalés, se fue a la calle y el penalti lo transformó Víctor Pérez. A partir de ahí, dominio del Pucela, que buscó el segundo, que a punto estuvo de llevarse los tres puntos, pero también en el ultimísimo tramo del partido el Valencia tuvo sus oportunidades a balón parado, intentando decir la última palabra. Finalmente, 1-1, que deja al Real Valladolid en una posición muy tranquila en la clasificación de Primera División, octavo con 15 puntos, margen de 5 con respecto al descenso, porque el Depor es decimoctavo y tiene 10 puntos. El equipo de Oltra, el Pucela, como digo, a 5 del descenso, ya tan solo 2 puntos de los puestos europeos que cierra el Levante, que es sexto con 17. Gonzalo Quintana, buen partido del Real Valladolid, se presumía muchísimo más complicado porque eran muchas las ausencias, muchas las bajas, bajas además importantes, Sereno, Valiente, Patrick Ebert, pero compitió y dio la cara al equipo de Jukic.
Sí, bueno, por partes. Yo creo que, además, que lo he visto reciente, que lo he visto esta mañana, que ayer no pude estar en el estadio. A mí la primera media hora no me gusta nada. Yo creo que la primera media hora, lo comentaba esta mañana en Twitter, ¿no? Vemos ese Valladolid 2.0, ¿no? Por decirlo así, adaptado a la Primera División. Mucho, mucho, mucho balón directo de Jesús Rueda saltándose líneas de pase. O sea, Víctor Pérez y Álvaro Rubio prácticamente no aparecen al empezar las jugadas. Jesús Rueda directo con Óscar, Jesús Rueda directo con Manucho. Carlos Peña muchos directos con Manucho. Directo siempre central con la línea de los mediapuntas, ¿no? Intentándose saltar la línea de los dos medios centros. Ahí el Valencia está muy cómodo porque en el balón directo, pues Ramí yo creo que está muy bien y Víctor Ruiz también hace un buen partido, y luego ellos tienen tres mediocentros, ¿no? El hecho de tener los tres mediocentros hace que la primera media hora de partido, además son tres mediocentros muy buenos con balón, Gago, Parejo y Ever Banega, entonces ellos con balón muy bien, ¿no? Yo creo que la primera media hora te dominan, estamos muy metidos en campo propio y cada vez que la tenemos pues nos dura poquito, ¿no? Luego yo creo que los últimos 15 minutos de la primera parte, como decías tú, y sobre todo la segunda, el Real Valladolid yo creo que le pierde, no sé si decir un poco el miedo o cambia un poco el chip, y empieza a darse cuenta de que Gago, Parejo y Banega son muy buenos, pero sin el balón no lo son tanto, ¿no? Y trabajando no son mediocentros de trabajar, no son mediocentros de recuperar, a Gago le cuesta, a Parejo también y a Banega también, ¿no? Entonces empieza un poquito más a tocar el balón, empieza Álvaro Rubio a aparecer más, empiezan los mediapuntas a acercarse un poco más a la zona de iniciación, a combinar más con el balón, y empiezan los laterales a subir un poco más, y ahí es donde el Valencia tiene que echar uno o dos pasos hacia atrás, y al final el Real Valladolid acaba dominando y acaba metiendo al Valencia en su campo, ¿no? Ya digo, los últimos 60 minutos, de 90 a 60, para mí son bastante buenos, y como dices tú, encima el equipo pues compite, consigue empezar a generar ocasiones, y bueno, al final un poco también por empujón va metiendo a la Valencia atrás, y bueno, aunque es curioso que justo digo que el Valladolid empieza, cuando empieza a dominar es mejor con balón, un poco el Valladolid más de segunda, de con balón, de dominar, de meter a los mediocentros atrás. De hecho, Pellegrino tiene que sacar a Tino Costa un poco para intentar contener al Valladolid, y el penalti precisamente es todo lo contrario. O sea, es una jugada 2.0, que es un pase largo de Peña, que toca Manucho, prolonga y Omar pues le gana la espalda a los centrales, y nada, tres toques se presentan en el área. Y al final el penalti llega así, pero el dominio y la sensación buena de juego llega con ese Valladolid más cómodo con balón y intentando dominar y elaborar un poquito más la jugada.
Bueno, ¿te pareció penalti? Te pregunto. No te pareció penalti.
No, a mí no me parece penalti.
Yo te voy a demostrar porque no me dediqué nunca a ser árbitro ni nunca me lo planteé, porque a mí me parece que hay un contacto, pero digo clarísimamente que si este penalti se lo pitan en contra al Valladolid y expulsan, por ejemplo, a Jesús Rueda por hacerle eso a Roberto Soldado, hoy estoy enfadado.
Normal.
Entonces,
normal.
No, insisto, por algo no me he dedicado a ser árbitro.
A mí no me parece penalti, o sea, me parece que hay un
braceo. Yo creo que hay un contacto, insisto, pero si el penalti se lo pitan en contra del Valladolid, me cabreo.
A mí no me parece penalti, me parece que hay un braceo. Sissoko tiene primero la posición ganada, Omar la adelanta por la derecha, como dice además el comentarista del Plus justo en la jugada. Muy parecida a la de Fernando Torres con Lam, la mítica de la final de la Eurocopa, le gana la acción, ve que Diego Alves sale y yo creo que va al suelo, ¿no? Es verdad que hay un forcejeo, pero yo creo que no es para pitar penalti. O sea, de hecho, creo que si quedan 25 metros más de carrera o le queda el balón más franco para tirar, Omar no va al suelo.
Donde si hay fuera de juego es en la de...
En la de Soldado.
En la de Soldado. Ayer por el famoso líbero del Plus lo demuestra. La verdad es que sin el líbero, no sé, tendríamos dudas, incluso con la repetición, pero acierta el asistente de Velasco Carballo, anulando el gol al Valencia.
Sí, sí, para mí el fuera de juego es por, ya digo, por poquísimo, ahí está bien y lo pita.
Luego pedían una mano de Manucho también, que yo creo que no existe.
Sí,
Manucho...
sí que es verdad que le dan la mano, pero la tiene como muy cerca del cuerpo, yo creo que la tiene pegada al pecho. Y
en ningún momento él mira para la mano como si... No, yo creo que, vamos, no. En ningún momento Manucho le quiere dar al balón con la mano. Pero bueno, un poco la polémica del día de ayer que queríamos también comentar. Vamos a escuchar a Miroslav Jukic, que hacía esta valoración en rueda de prensa del encuentro.
Bueno, contento con el trabajo de mi equipo, sobre todo porque pienso que ha sido buen trabajo, excepto primeros 15 minutos donde no entramos bien al partido, perdemos muchos pases, erramos en los pases y recibimos un gol que realmente procedimos, tres o cuatro pérdidas, pero luego el partido muy bien, dominando, teniendo el balón, no conseguimos tener la fluidez que nos gustaría, pero muy difícil contra un equipo que se cerró bien, Valencia, y que sabe jugar, y luego teniendo en cuenta que es un equipo peligrosísimo en la contra y no nos consiguió hacer daño, estoy muy contento como ha jugado mi equipo.
Un Miroslav Jukic al que le preguntaban si llegó a firmar el empate una vez que marcó Víctor Pérez.
Efectivamente, que en ningún momento nosotros nos conformábamos con un empate, si no íbamos a buscar la victoria en todo momento, pero bueno, que no hemos conseguido, pero yo te digo que ahí queda el trabajo, buen trabajo del equipo, donde dominando un equipo como es Valencia, un equipo de la Champions, un equipo muy bueno, de mucha pegada, mucha calidad, porque luego tienes que abrirte, tienes que llevar el peso de partido y con el peligro que conlleva esto, que ellos tienen gente arriba muy rápida, en las contras te pueden matar, pero hemos hecho muy bien las vigilancias y no hemos permitido que nos salgan a las contras rápidas.
Hubo un momento tenso en la rueda de prensa de ayer de Miroslav Jukic cuando un compañero le preguntaba por los cambios que había hecho a lo largo del partido. Creo que la pregunta literalmente es si a toro pasado te arrepientes de los cambios que has hecho. Y esto respondía el míster.
Siempre se puede hacer mejor, pero dime tú, dame algún consejo. No, pero dime tú, dame consejo. Pero si me preguntas esto es porque piensas que no. Entonces dime tú. Sí, sí, sí. El cambio de Alberto Bueno por Peñita es porque pensamos que queríamos entrar por la banda, el Peñita y Tony ahí a atacar al Guardado, que pienso que no es un defensor, y entonces intentar ahí doblar con Tony y Peñita e intentar un hombre más rápido para que podamos doblarlo y entrar ahí con Guardado. El cambio de desastre, bueno, que un medio centro de más contundente, más fuerza, y luego el otro es obligado porque el Omar tenía problemas en el gemelo y teníamos que cambiarlo.
Quintana.
Sí, los cambios, bueno, yo creo que entiendo el de Peña perfectamente. O sea, yo creo que además se ve, ¿no? Yo ya digo que he visto parte esta mañana, se ve que sale el Tino Costa y todo está todo por dentro, ¿no? Bueno, en la derecha creo que fija mucho más hacia adentro y le deja más la banda a Rukavina. Óscar está por dentro siempre. Omar también tiende a asociarse. Y necesitas un tío que esté pegado a la línea, un tío por fuera, que encare, que genere ocasiones por fuera, ¿no? Yo creo que el cambio de Peña es perfectamente entendible. Además, lo que dice Jukic, que yo no había caído, que está Guardado de lateral porque es la expulsión de Sissoko. Así que yo el de Peña lo entiendo perfectamente. El que no entiendo tanto es el de Neira. No por el futbolista en sí, sino por un poco la trayectoria, ¿no? O sea, es decir, al final es un jugador que viene de ser titular en un sitio tan complicado como Pamplona, de medio centro encima, que se le está intentando buscar un progreso, un registro, una nueva posición para él, un acople en un sitio nuevo para intentar meterlo en el fútbol europeo. Y ayer sale 5 minutitos, que bueno, el tiempo es casi lo de menos, ¿no? Pero vuelve a salir una posición que es que al final no sabemos de qué juega Neira. O sea, Neira ha jugado delantero en el Ciudad de Valladolid, ha jugado en banda izquierda el otro día, ha jugado por dentro, ha jugado de medio centro. Entonces yo creo que para él también la adaptación al final se le van poniendo más trabas, ¿no? Y que si va a ser medio centro, malo o bueno, eso ya lo veremos o no lo veremos, pero que sea medio centro, y si ha sido titular en Pamplona de medio centro, pues un poquito más de adaptación, haberlo metido a lo mejor por dentro, ¿no? Y tirar a Óscar por fuera. Bueno, es difícil también, pero bueno, es lo que había, ¿no? Ya digo, para mí el cambio de Peña no me sorprende, me parece además un buen cambio, porque eso, necesitas un tío de banda, un tío por fuera que te intente encarar y generar por fuera.
Le preguntaban a Miroslav Jukic en sala de prensa por Omar Ramos. Esto decía sobre la actuación del canario.
Pienso, bueno, que realmente es un jugador que nos puede dar mucho más, y pienso que él tiene que evitar unas que ahí le gusta recrearse, pero él es un jugador tremendo, tremendo. Si se da cuenta de las capacidades que tiene, él es un jugador impresionante, pero tiene que buscar mucho más, ser más profundo, más concreto, tiene que engordar sus números. Y números son centros, remates, goles y todo esto, que sea concreto. Pero es grandísimo jugador y pienso que tiene muchísima margen de mejora, y nosotros necesitamos tirar mucho de él, porque es un jugador que tiene esta profundidad, tiene velocidad y lo vamos a exigir cada día más. Que un poco ser más concreto, ser capaz de ver que esto ya no es un juego, que esto es mucho más serio y que tiene que ser un jugador concreto, que encara a los rivales, que centra, que remata, que tira, que está en el área, que va buscando gol. O sea, que tiene que competir mejor, porque está tácticamente está trabajando mucho para el equipo, pero pienso en aspecto ofensivo aún nos puede dar muchísimo más.
Un Miroslav Jukic que también analizaba en sala de prensa las jugadas polémicas, esto decía.
De la posición que nosotros estamos, vemos que el que Lomar le gana, claramente gana la posición, está por delante del defensa, y ahí son matices donde el árbitro ve mucho mejor. Yo la verdad que desde mi posición me pareció un penalti claro.
Bueno, pues penalti claro, decía un Miroslav Jukic, al que también le preguntaban por el gol del Valencia, si había detectado algún fallo.
No hemos visto imágenes, pero antes de esta falta hemos perdido 3 balones ahí por el medio, y esto es lo que, y en el remate la verdad que no hemos visto detalladamente.
Lo que ha derivado en una pregunta sobre los porteros, una vez más.
Yo te digo, yo tengo 2 porteros muy buenos y no tengo ningún problema.
Bueno, pues escueto pero claro Miroslav Jukic, al que también le preguntaban por el canterano Rubén Peña, que dejó muy buenas sensaciones, y esto decía el técnico.
Sí, perfecto, es un chico que trabaja, que tiene mucha ilusión, y estos tipos son los que llegan, que tienen ilusión, que tienen ganas, que trabajan, que se esfuerzan, y estos tipos son los que llegan.
Muy buenas palabras de Jukic para Peñita, ¿no? Como él le llama, para diferenciarlo de Carlos.
De Carlos, sí. Bueno, él lo dice, ¿no? Estos chicos son los que llegan, los que trabajan, los que se esfuerzan y demás, ¿no? Yo creo que la situación de él ha cambiado muchísimo desde que llegó. Yo creo que llegó para aportar en el filial. Después tuvo un año el año pasado en el Ávila, que hicieron playoff de ascenso, y era de los más destacados. Era joven, de hecho, me acuerdo el año pasado que ya se decía, ¿no? Un chico como Peña, ¿cómo no puede ser que esté en el Ávila y que no esté en el Real Valladolid, ¿no? Con todos mis respetos para el Ávila, por supuesto, pero era un chico que yo creo que tenía que estar aquí, es jugadores que en Castilla y León pues tiene que intentar el Valladolid captar, y que yo creo que llegó un poco, no sé si decir, en sustitución de Navas, ¿no? O pensando que Navas iba a estar en el primer equipo, luego pasó todo lo que pasó, y estaba claro que Jukic iba a necesitar, yo creo, un jugador de banda, ¿no? Un jugador para momentos determinados de partido, un jugador rápido, habilidoso, que genere uno contra uno, que pueda generar eso, ocasiones por fuera. Ya digo, con Navas pasó lo que pasó, y bueno, pues la situación de Peña se le ha quedado un poco así, y puede aportar cosas, ¿no? En estos momentos de partido, eso que siempre es válido, ese tener ese recurso, no tener a lo mejor tantos mediapuntas, no tantos segundos delanteros como tiene el equipo, tanta gente para jugar por dentro, pues a veces te hace falta abrir el campo, y ahí Peña yo creo que puede aportar cositas, pero bueno, veremos a ver también cómo va evolucionando y cómo va gestionando Jukic sus presencias.
Vamos a escuchar las palabras de Peñita, como le dice Jukic.
Ha habido varios problemas con Valencia.
Estoy muy contento, un debut en primera división es lo que todo niño sueña, entonces he visto cumplir un sueño y ahora lo importante es seguir trabajando para no bajarme de esto.
Con una misión muy específica, ¿no? Abrir un poco la banda, entrar por ahí aprovechando que estaba guardado de lateral.
Sí, la verdad es que era lo que se me ha pedido, que abriera mucho el campo para buscar las cosquillas al Valencia. Pero bueno, hemos tenido mala suerte, no hemos conseguido remontar al final del partido, pero bueno, el punto también sabe bien.
Imagino que es un poco, bueno, el debut soñado, como decías antes, ¿no? Jugar en primera división ante todo un Valencia. Bueno, esto habla un poco de tu progresión, puede ir muy hacia arriba.
Y bueno, hay que tener calma, seguir trabajando día a día, y lo que he dicho, muy contento por esto, que es impresionante debutar contra un equipo encima del Champions, y nada, seguir trabajando para que tenga más oportunidades.
¿Te han felicitado mucho ahora los compañeros en el vestuario?
Sí, me han felicitado, se han comportado bien.
Perdona, he llegado un poquito tarde. ¿Cómo te has encontrado?
Bueno, las palabras de Rubén Peña. Qué buen partido de Carlos, ¿eh? Este Peñita, pues el otro Peña. Vaya partidazo de Carlos Peña. Si es verdad,
sí,
que,
joven, sí,
que
sí.
Jesús Rueda también ayer tiene un gran encuentro, que es el que más está pugna con Valder, luego con Roberto Soldado, pero Carlos Peña es que ayer hace un partido muy completo de central, siendo lateral izquierdo, y con los problemas que, bueno, se presumían que podía tener contra todo un Valencia Club de Fútbol, y hasta se permite el lujo de hacer el pase que provoca el penalti.
Sí, estuvo, sí, el penúltimo pase, porque lo ha tocado Manucho, pero sí, o sea, estuvo bien, la verdad, bueno, por supuesto, para ser una posición que no es la suya, creo que hay que valorarlo, ¿no? Cuando uno valora la actuación de un jugador, hay que intentar valorar al máximo posible los factores que conoces, y para ser una posición que no es la suya, para tener en cuenta contra quién jugabas, a quién tenía que marcar, pues por supuesto que para mí hizo un buen partido, ¿no? Además, yo viéndolo me acordaba de lo que él nos dijo la semana pasada en la sidrería Lur, ¿no? Cuando yo le preguntaba además qué tienes que te pueda valer y qué tienes que tengas que mejorar, ¿no? Y él decía, pues lo que me puede valer más del lateral o en lo que mejor voy a ir va a ser en la velocidad, que creo que ahí estuvo muy bien. Hay un centro de la primera parte por ejemplo, que corta él, que está bien perfilado y que llega bien, pues eso, en distancias cortas, en velocidad, muy bien, y donde peor a lo mejor en la marca, no es lo que más puede sufrir, pero como dices tú, Rueda asumió muchísima responsabilidad y la verdad que hicieron un muy buen partido los dos.
Vamos a escuchar a Carlos Peña.
Es lo que hay, ¿no? Sabía que había que adaptarse porque no había más centrales y, bueno, pienso que el equipo en conjunto ha hecho un muy buen trabajo defensivo. Jesús me ha ayudado mucho en cuanto a colocación, Valen también en cuanto a coberturas y, bien, contento, satisfecho, sobre todo por el punto.
El presidente, que la clave también del equipo es un poco que salga quien salga, todo lo hacéis bien, porque estáis ahí con el compromiso y demás, hoy se ha demostrado, ¿no?
Sí, somos una plantilla corta, todo el mundo tiene que aportar, todo el mundo va a tener sus oportunidades y todo el mundo tiene que estar dispuesto, ¿no? Entonces, pues, Alberto también pienso que ha hecho un muy buen partido, Peñita cuando ha entrado luego, Javi cuando le toca entrar, Juan, todo el mundo que aporta en este equipo tiene muy claro que tiene que ayudar.
Además se demuestra que jugadores que no jugáis en vuestro puesto habitual también respondéis, ¿no? Y además respondéis bien.
Sí, bueno, el míster nos conoce, ¿no? Sabe las cualidades que tenemos cada uno. Y sí, la verdad que ha habido suerte. Ya te digo que sobre todo el buen partido que puede haber hecho se debe a que el equipo ha trabajado.
Bueno, pues las palabras de Carlos Peña. Insistimos, el Real Valladolid octavo en la clasificación con 15 puntos, pensando ya en la próxima jornada, que va a ser la duodécima y que le va a medir al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez el domingo a las 6:50 de la tarde. Nos quedaban pendientes un montón de tweets. Hoy nos han llegado muchísimos. Preguntábamos por si la gente estaba contenta con el partido del Bucel ayer, quién te había gustado y quién no te había gustado. Dice Rodri Lafu, buen partido en líneas generales, lo mejor bueno, Rueda y los detalles de Rubén Peña, lo peor Manucho. José Cine, me gustó el orden que tiene el equipo. Jukic está trabajando bien, creo que era partido para Javi Guerra. Me preocupa la portería. Yoli Deco, muy buen partido. El mejor Omar, Oscar, y el que menos me gustó, Manucho. José Mastendal, yo contento con el punto. Valoro a Peña jugando fuera de su posición. No me gustó los continuos resbalones. Y dice, quizás soy pesado con el tema resbalones, pero es que creo que nos afecta mucho, solo a nosotros, y hay solución. Menos botas orteroides, último modelo del patrocinador, y más botas buenas para rendir 100%. David Rothfer, contento con el punto conseguido. El equipo ha estado, no ha hecho un centro bien en lo que va de año. Diego Burgoscón, me gustó el Pucela ante un buen rival. Gran partido de Omar y flojísimos los minutos de Neira. Uxoul, contento pero con un regusto amargo. Me gustó Rubio y Rubén Peña. No me gustaron Dani y Neira. Ramiro Pucela, satisfecho con el partido del equipo. Muy bien. Alberto Bueno y Omar, lo peor sin duda, Dani Hernández. David Cigales dice, lo mejor, la solidez defensiva. Lo peor, las medias salidas lamentables de Dani. Es que nadie se lo va a corregir. José Luis Espinilla dice, a medias, el mejor Rubén Peña, el peor Dani Hernández. Robertchenko dice que a Omar le notó un poco revolucionado, con muchas ganas de agradar, y Neira malísimo, no controla ni el balón. Dave Fernández contento, se da la cara contra todos, exhibición de Oscar, y Neira parecía que estaba al final de la prórroga y acababa de entrar. Cristian HG, con las bajas que había, desde luego, Víctor Pérez por volver a ser el que era, el mejor, y Dani Hernández demasiado nervioso e inseguro, el peor. Rubén El Churre dice, dije que el viernes que sumaríamos, equipo compite a tope y debut de Peña me gustó, mi enhorabuena. Nos dice una jugadora del aula cultural, de lo que hablaremos mañana. George Aubry, satisfecho, me gustó Mar. Bueno, lo intentó varias veces y me gustó. Richie Sánchez, 87, muy contento, se fue superior a un equipo Champions. Los mejores Peña y Oscar, el peor Neira, hay que aportar más en 10 minutos. He aguado 23, no me gustó. Después de la expulsión, no tiramos a puerta. El mejor, ninguno. El peor, Jukic. Mal los cambios y perdió el medio campo en la primera parte. Así que esas son las opiniones que nos han llegado a Directo Marca Valladolid. Yo creo que si hiciésemos recuento, el mejor Carlos
mucho
Peña,
que no hace recuentos,
El mejor Carlos Peña, también Óscar González tiene muchos votos, y yo creo que el peor o bien Dani Hernández o
Neira,
o Manucho
también,
y Neira también, porque sí es verdad que los minutos que estuvo no estuvo nada acertado.
Es complicado para él, ¿no? Lo que decía antes, es complicado para él en tan poquito tiempo, con los cambios de posición, con un poco todos los factores. Es complicado que ayer en 6 minutos, 7, viésemos el 100% de Neira.
Yo te doy un matiz y te digo que hay muchos jugadores que juegan fuera de posición últimamente y que dan la talla y hacen bastante más que lo que hizo Neira ayer en el tiempo que estuvo.
Juegan bastante más
también. A veces se trata solo de correr y de echarle un poquito de ganas, Gonzalo Quintana. Un abrazo. Mañana más Directo Marca Valladolid. Gracias por estar ahí. Adiós.